Papa. Así comienza esta canción diciendo, señores, en este programa que si tú quieres le dice, yo no me pondría bravo para nada. La hora cubana del rock and roll a las 5 de la tarde de Cuba. Este programa que realmente se llama ¿Cómo es? La barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor aquí, Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Señores, la nueva costumbre de la tarde cubana ahora, ¿eh? Qué bien. Esta canción dinámica, la magnífica personalidad de ¿quién? De Mick Jagger con Rolling Stones. Esta canción tan dinámica, todas las canciones, la mayoría de las canciones, menos Angie, es una balada inusual. Pero la mayoría de las canciones de Rolling Stone, como Brown Sugar, son canciones, señores, que levantan un muerto. Por eso esta hora de la tarde te la quiero dedicar, ¿eh? Es un contraste totalmente distinto. Este programa, cuando comenzó a las 10 de la noche, que yo trataba que fuese un poco más, estuviese más al pairo de las intimidades, de las clandestinidades de esa hora de la noche, en la cual solía habitualmente decir, tú que estás ahora en la punta del pasillito, fumándote el último cigarrito de la noche, acomodándote ahí en la colchoneta de la barbacoa, pero cambió, el programa cambió de hora. Extraño también esa hora, pero me gusta también esta hora ahora, señores. Y esta canción, tú sabes que aparte que esta es la hora del rock and roll cubana, esta, sí, porque para español y para todo lo demás está el resto de la emisora, ¿no? ¿Ok? Y como tú eres un pepillo, el cubanalecu irrenunciable, irreciclable, por eso te estoy tocando la canción. Pero esta canción, he comenzado con ella porque sabes que de acuerdo con la narrativa de este programa, todas las canciones tienen una función acá. Y esta canción de Rolling Stones fue una canción que se utilizó como propaganda para cuando salió en los años... En los 90, ¿no? Cuando salieron las computadoras de Microsoft. ¿Por qué razón? Porque para entonces los dos sistemas de computadora en Estados Unidos, tan curioso, o sea que a mí las ideas me empiezan a saltar a la cabeza. En Estados Unidos es tan curioso que a nivel de comercio, yo no debo hacerlo porque no se debe hacer, pero como estamos historiando, es una cosa tan curiosa. ¿Acaso Mike en su agenda maravillosa debería anotar, habría de anotar esto que voy a decir ahora? Que en Estados Unidos a nivel de comercio, históricamente, generalmente ha habido dos entidades que son rivales. De un mismo tipo de cosas, hay varias marcas, pero siempre hay dos que son las rivales. Por ejemplo, en el mundo automotriz en Estados Unidos hay dos marcas que son rivales toda la vida, que son Ford y Chevrolet. Mucho más de General Motors, que es la compañía sombrilla, matriz, ¿no? Las entidades rivales son General Motors, Chevrolet y Ford. E incluso a nivel de carros, son rivales de Ford Mustang y el Chevrolet Camaro. Si te vas al mundo de las gaseosas, de las sodas, de los refrescos, como decimos en Cuba, te encuentras, y dispensa que lo mencione, porque comercialmente no... Okay. Hay dos que son rivales, que son Pepsi-Cola y Coca-Cola, son rivales. Si te vas al mundo de la comida rápida, las hamburguesas, hay dos que son rivales, que son McDonald's y Burger King. Y eso, si le pones papel carbón, van a salir un millón de cosas así, ¿sabes? Un millón de cosas así. No un millón, pero unas cuantas cosas. En el mundo de la computadora, y por eso que estoy utilizando Start Me Up, hay dos compañías rivales hoy día, que hace rato ya, con una Apple Macintosh, que es mi preferida por el... No debo decir esto, pero como yo estoy conversando contigo, porque además forma parte de la conversación hoy, ¿no? Por su nivel de... sobre todo de estilo. Y la otra es Microsoft, que es la compañía de Bill Gates. La otra es la compañía de Steve Jobs. ¿Y qué pasa? Las dos tratan de ser, como pasa con los otros que acabo de mencionar, rivales. De manera que en el caso de los productos Apple, cuando yo llegué aquí y comencé a trabajar, que habitualmente los que estamos en el mundo de la gráfica, casi hace rato que lo que tiene dominado eso es Apple Macintosh. Y entonces las computadoras de corte personal para el resto de las actividades, lo que es comercio, cosas de números y todo eso, ahí está Microsoft, que es lo que era IBM, PC, que es como se le dice. Ahí está la canción de Juan Luis Guerra, mi PC, todo eso. Tratan de separarse. Y por tanto, cuando yo comencé a trabajar en el mundo gráfico como me corresponde, de acuerdo con mi profesión, y me enfrenté la primera vez a una Mac, la primera vez, allá en el año 90 y... temprano por ahí. Y me dijeron, ¿tú sabes apagar la computadora? Y yo fui pensando, como toda la vida, las cosas son con botones, yo apreté el botón y pues sí, apagué la computadora, pero acabé con ella, ¿sabes? Me dijeron, así no se apaga la Mac. Y, ¿cómo? No, así no se apaga. La Mac, tú agarras el mouse y arriba, en la barra que está arriba, hay una zona que tú prendes y dice shut up. Entonces ahí, o shut down. Y ahí es que tú, shut down. Ahí es que tú apagas la computadora. ¿Qué pasó? Que realmente yo sigo pensando que es una manera muy sofisticada y todo eso. Yo sigo pensando que a mí que me gusta Mac. Por eso es que lo dije, ¿no? Para poder explicar. Yo creo que en este caso las cosas de PC tienen más razón con que se apagan y se encienden con el botón. Cuando sale esta computadora que te estoy comentando, era a través del botón y era una pelea contra Mac, contra Apple. Y por eso fue que utilizaron, destacando el hecho de que esta computadora de PC se encendía y se apagaba con el botón, que es como debe ser, francamente. Y utilizaron esta canción, tú ves que aquí todo tiene una razón de ser en este programa, utilizaron esta canción de Rolling Stones, Start Me Up, Arráncame, que es lo que significa enciéndeme, para significar que la computadora se encendía y se apagaba con el botón. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué he comenzado con toda esta historia? Porque acaba de estrenarse aquí el día 20 de septiembre y yo siempre te estoy actualizando. En Netflix, no es Netflix o es Amazon, déjame decirlo, aquí me hice la nota por acá. Bueno, es uno de estos servidores, la serie está, ¿dónde está? Ay, no, qué cosa, no lo puse. Es uno de estos servidores hoy día, que no es televisión así, está, creo que es Amazon Prime. Te lo digo para que tu tía Jayalía te la procure. Acaban de estrenar una serie muy breve, corta, creo que tiene 3 o 4 capítulos, sobre la vida de Bill Gates. Por tanto, hago el anuncio. Hoy, aquí, en este programa La Barbacoa de Pepe, hoy, esto va a ser un programa de 2 vagones, uno hoy y el otro mañana. Voy a enfrentar a estas 2 grandes personalidades que son las 2 personalidades, las arquitectas fundamentales de estas 2 grandes compañías de computación rivales. Rivales en mercado, rivales en la manera que enfrentan las cosas, en que las abordan, en tecnología, todo eso. Son totalmente distintas. Una es Microsoft, que es Bill Gates quien la establece, y la otra pues es Apple Macintosh. Que habitualmente, aunque era Macintosh, pero él le pone Apple, están los 2 nombres. Déjame contarte, el día que haga, que no lo he hecho, que Mike lo tiene anotado en la agenda y yo tengo preparado un programa, quizás cuando venga el invierno ahora lo haga. Un programa dedicado a la manzana, que es tan bonita, con toda la historia de la manzana de la discordia, todas las cosas que tienen la historia de la manzana, toda la manzana. Y ocurre que mucha gente se pregunta por qué la compañía Apple se llama Apple y por qué se llama Macintosh y comparte los 2 términos. En primer lugar, en este caso Steve Jobs, que es un tipo tremendo y que era muy provocador, una especie, un tipo de eso, una especie de fan terrible, se le ocurrió utilizar Apple, que es un nombre que habían venido utilizando, lo pudo utilizar porque ya estaba registrado. Los Beatles tenían su compañía discográfica que se llamaba Apple, Manzana, y tenían la tienda Apple, que estaba ahí en Londres, que ya después la cerraron, ¿no? Y él utilizó ese nombre, y se llama Apple, y por eso es que el logo es la manzana mordida, el logo de Apple, de la compañía. Pero se llama Macintosh, y ahí viene otra chiveta también, otro gran problema. Macintosh, que por cierto, yo no sé si existe hoy día o no, Macintosh fue durante años, sobre todo en los 70, una compañía exquisita de audio británica, se llama Macintosh, de equipos muy caros y como equipos británicos, al fin y al cabo, muy conservadores. Tú veías un baffle, como se dice, un speaker, un baffle de Macintosh y parecía que era del año 40, porque además era picuísimo, porque tenía una forma así, bueno, el borde tenía como una especie de marco labrado, muy raro, pero una marca carísima y de exquisita. Una marca de excelencia con tecnología de última hora. Y él le pone Macintosh. Pero hay un detalle. Esta asociación, en este caso, de Steve Jobs, de Apple con Macintosh, y para quien me está escuchando, no solamente en Cuba, sino en Estados Unidos, en el canal 153 nacionalmente, quizás se entere ahora y no lo haya sabido. Macintosh, porque Macintosh es una especie de manzana. Hay varias manzanas, hay varios tipos de manzanas, con nombres distintos. Una manzana, una especie de manzana, es la Macintosh. Esa es la razón por la cual se llama así. No sé si ahora Mike se habrá enterado, Viñoli, nuestro amigo Simón, que Macintosh es una especie de manzana. Ahora bien, el programa que tengo para ti hoy es que se acaba de estrenar, ahora el día 20 de septiembre, esta serie de 3 o 4 capítulos, creo que ahí en Amazon, sobre la vida de Bill Gates. Y es lo que te quiero comentar hoy y hacer un contraste de cada compañía y sobre todo un contraste de personas. Bill Gates vive, tiene 64 años, lamentablemente. Yo estaba en la India en el año 2011, en septiembre, cuando Steve Jobs, que es el que más me gustaba a mí, murió de cáncer en el páncreas, tenía que haber vivido más. Ambos nacieron en el año 55, Y yo voy a hacer este programa en dos vagones. El primer vagón está dedicado a Bill Gates y el segundo está dedicado pues a Steve Jobs y por tanto uno a Apple mañana y esta a PC, a lo que es Microsoft. De Steve Jobs, en cuanto murió, sale de manera póstuma su biografía, que la tengo, que es gorda, debe estar en español, me imagino en el mundo entero, quizás en España se consiga, yo la conseguí en inglés. El primer día que sale a la venta, yo estaba viajando y la compré aquí en el aeropuerto de Miami, cargué con el libraco de aquí hasta allá, de hasta acá, metí la maleta, me compré la biografía el mismo día que salió la biografía ya póstuma, la biografía de Steve Jobs, en la cual yo mañana te voy a contar su historia y todo eso. Eso trae como consecuencia que basado en ese libro y una serie de cosas, hicieron una serie de televisión también de él, y hay como dos o tres películas que te recomiendo que le digas a tu tía Jayalía. Tía Jayalía, dice Pepe, querida tía Jayalía, que está el libro de Steve Jobs, que es muy bueno, que es con una especie de autobiografía, que yo lo quiero leer, a ver si me lo consigues en español. Y si no, tía Jayalía, yo lo leo en inglés, mándamelo en inglés y consígueme las películas dedicadas a la vida de Steve Jobs. Y porque Pepe va a hablar de eso en el programa de mañana. Hoy va a hablar de Bill Gates. De manera que lo que quiero sobre todo va a ser muy interesante contrastar ambas figuras, porque son distintas. Coinciden en muchas cosas. En primer lugar, están metidos en el mundo de la computación. Son los fundadores de dos grandes compañías espectaculares, cada una distinta. Ambos hicieron grandes fortunas, Bill Gates mucho más. Y hoy, en este primer turno, quiero borrar la figura de Bill Gates motivado por esta serie que acaba de ser estrenada ahora el día 20 de septiembre. Ok, vamos por parte. Te quiero comentar acerca de él, de lo que habla la serie y sobre todo en la segunda media hora contarte detalles de una casa espectacular, Bill Gates, como hombre multimillonario, corresponde la casa a su nivel. Bill Gates, en primer lugar, su nombre completo es William Henry Gates III, así que ha habido dos más en su familia con el nombre este de William. William se le dice Bill, ¿ok? Nació el día 28 de octubre del año 1955. Nació en Seattle, Washington, una ciudad bella que conozco, que he estado varias veces, que me encanta, una ciudad exquisita, una ciudad muy europea, americana, muy fina, con un clima muy malo, también llueve mucho ahí en Seattle. En Washington, recuerda que Washington no es Washington D.C., que es la capital, que es la sede nuestra de radio, televisión, Martí, Sakin, quien nos controla, quiero decir, nos dirige, es lo que quiero decir. ¿Okay? No, este Washington es el estado de Washington, que se encuentra en la costa oeste, en el norte, un estado muy bonito, allá diametralmente opuesto. Es uno de los destinos más largos, o sea, posiblemente creo que de gran ciudad a gran ciudad, el vuelo doméstico americano más largo que existe es el de Miami a Seattle. Es como 5 horas de vuelo. Estados Unidos es un país grande. Non-stop, si puedes volar non-stop. Ok. Él nació allí. En Seattle está justamente establecido Microsoft. En Seattle también está establecido también Boeing. La fábrica Boeing también se encuentra allí. Y hay otras entidades grandes importantes que se encuentran ahí justamente en Seattle. Ahora bien, en esta serie de Bill Gates, que nació el 28 de octubre del año 55, como te acabo de contar, acaba de cumplir ahora 64 años. Esta serie es interesante porque esta serie de varios capítulos, cada capítulo está dividido en la narrativa en dos. Su vida, su biografía de cómo llega a ser el hombre este multimillonario, que en este momento te voy a decir la fortuna, te lo voy a comentar ahora, qué es, cómo establece Microsoft, pero Bill Gates es un hombre admirable en el sentido, como pasa en Estados Unidos, pasa en el capitalismo, que tú estás envenenado ahí, tantas mentiras que te meten. Millonaria la familia Castro y no le da un centavo a nadie. Además, dinero mal habido, robado, que te lo ha sacado el lomo, vendiendo cosas en Cuba. Se ha dicho que han vendido hasta locomotoras y el copón divino. Una familia miserable, ladrona, incluso desde la época del patriarca, el papá. Yo sé que hay gente que le va a molestar esto, pero se sabe por la biografía, todo eso está ahí. Bueno, nada, una familia pésima en la historia de Cuba, esta familia Castro. Y que se ha hecho rica, y después también los demás. Es la diferencia por la cual yo siempre suelo decir que cada vez que a mí, cuando me invitan a hablar de política en la televisión y sale que si Cuba, el modelo chino ni cohete. Cuba no va para el modelo chino nada, el modelo de Cuba es totalmente distinto. En primer lugar, Cuba no está combinando esa cosa que está haciendo China, que está combinando economía y mercado con un sistema todavía totalitario. En China es millonarios. Esa es la gran diferencia, es la gran diferencia. Te lo digo para que no lo repitas por ahí, que si Cuba el modelo chino. No, 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 no. China sigue siendo un país esencialmente comunista y totalitario, que además no lo niega, ¿no? pero tiene economía de mercado. Por ejemplo, DJI, que es esta gran compañía que es la que hace los drones, que es una compañía multimillonaria, el dueño está multimillonario, porque además es de calidad. Los drones, eso que hace DJI, son de primer nivel, de una maravilla. Y el tipo es millonario. Para millonario, la familia Castro y los que ellos quieren. En Cuba, porque ahí viene, es cuando le mete arriba la operación ese pitirre en el alambre, ¿te acuerdas? Allá en el año 81, la operación Adoquín, cuando tú empiezas a ganar dinero, te cae arriba. Y después la operación Maceta, ¿te acuerdas todo aquello? Para millonarios, la familia. Ellos saben que millonario significa, hay dos o tres malcriados que ellos han permitido, que es el caso de Silvio Rodríguez y el caso de Pablo Milanés, y dos o tres que ellos le van dejando el chance ahí más o menos ahí. Pero fuera de eso, que son casos excepcionales, para millonarios ellos. China no, China tolera millonarios. Por tanto, modelo chino, ni nada, ni cohete. Ahora, al punto que voy es que estás envenenado hoy, que te has dicho todo lo que los millonarios. No, los millonarios en el capitalismo crean fuentes de empleo, crean grandes compañías y sobre todo crean empleo. Y sobre todo, que es el caso de Bill Gates, que es el punto al cual vamos ahora. Bill Gates es un hombre altruista que cree en el bien, que hace bien, y es un filántropo. O sea, de los millones que tiene, dona muchísimos millones al año en actividades de corte caritativo, hace muchas cosas que no son de corte lucrativo, y es un gran, de hecho es un hombre que está promoviendo causas nobles en el mundo. Por tanto, este documental, que seguramente por esa razón en Cuba no vas a querer que lo veas, porque si es millonario el tipo tiene que ser malo. Este documental está basado en lo que está cortado mitad a mitad, es que está primero la historia de él, de Bill Gates, cómo llega a esta compañía con su esposa Melinda y todo eso, y cómo está haciendo cosas que son increíbles. Y entre las cosas que aborda, que quedan en este lado del filantrópico de su vida, que es una realidad, está el hecho de que, por ejemplo, está envuelto, y es el primer capítulo, si te cae y vas a verlo en tu casa, este primer capítulo no lo veas a la hora de la cena, ni a la hora del almuerzo, ni nada, porque él está trabajando en un inodoro especial, porque él se dio cuenta que una de las grandes crisis que tiene la humanidad es el manejo de desechos humanos, o sea, el cómo se maneja la caca en el mundo entero. Y entonces hay unas escenas ahí que son grimosas, que se ve en África, sobre todo gente transportando excremento de un lado para otro, sacándolo en las fosas, y que es una cosa así. Si vas a comer, no lo veas por ese primer capítulo, va por ahí. El caso es que él se ha dado cuenta que una de las grandes fuentes de enfermedades en el mundo, lo cual es cierto, es, en primer lugar, hace falta un inodoro nuevo, que en los lugares en que no hay, porque el invento de él es este, que en los lugares que no hay sistemas de comunales o sistemas albañales bien establecidos, con grandes cañerías, que las cosas no vayan a parar a los ríos y qué sé yo, bueno, vamos a hacer una especie de inodoro ecológico que solito él pueda procesar el desecho humano y de esta manera lo elimine de una manera sana y una manera razonada y razonable, y por tanto no contamine y no enferme con todas estas cosas que es disentería y lo que sea. Y el primer capítulo él está en que él está envuelto hasta el copete desarrollando con ingenieros y qué sé yo este inodoro nuevo y trabajando, metiendo mucho dinero, sobre todo en África, tratando de que en esos lugares donde no hay sistemas albañales, eso se arregle para que el manejo de despojos humanos, de desechos, de excrementos, no contamine y no termine matando a tanta gente como pasa. O sea, la caca en el mundo, señores, mata a muchísima gente, ¿ok? Terrible. Y está haciendo eso. El otro capítulo, por el que les va, está metido en esa cosa maravillosa que en el año 56 se inventó aquí la vacuna, y Cuba ha tenido esta campaña desde que era niño, la campaña antipolio. No vamos ahora aquí a decir que no. Cuando uno comienza a hacer extremos y a no ver las cosas, empiezas a perder credibilidad. Yo tengo mis pasiones, pero las cosas hasta aquí que cojo estas pataletas y eso, tengo razón en lo que digo. Yo sé que molesta mucho allí, pero tengo razón en lo que digo. Pero esto no significa que yo no sea una persona equilibrada ni que sea una persona que sea imparcial. Por eso menciono este tipo de cosas. Pero todavía la polio es un problema, una enfermedad terrible, la poliomielitis. De manera que está envuelto en una campaña de vacunación, metiendo todo el dinero del mundo para hacer eso. Se ve incluso en el documental los reveses que él sufre, de que todavía tiene fracasos en el plan este inodoro, y fracasos incluso que aún con su gran campaña de vacunación ha habido un rebrote en algunas zonas del mundo de la campaña antipolio, y que está llevando él a cabo. que él con su dinero, con su esfuerzo, va con Melinda, tiene una fundación con su mujer para hacer este tipo de cosas. Y la otra cosa que está haciendo, que parece muy inteligente, está trabajando en un reactor nuevo. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza que se llama She Blinds Me With Science. She Blinds Me With Science. O sea, ella me cegó con ciencia. Esta canción de Thomas Dolby, loquísima, New Wave, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que a mí me encanta. Vamos a escucharle. Cuando regrese, voy a acabarte de contar esta serie dedicada a Bill Gates, el plan que tiene él con la energía nuclear, cómo él llega a ser esta gran persona con esta gran fortuna, cómo es la historia de Microsoft, y también su casa, que es espectacular. Ya vuelvo contigo, ¿eh?
Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
We'll be right back.
preguntando, ¿qué tiene que ver esta canción que sé que tú conoces con la narrativa de hoy aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí? Acompañado a mis amigos de Andanzas a esta hora de la tarde, 5:30 de la tarde en Cuba, señores Viñoli y Mike Vázquez, el hombre de la agenda que va anotando con gran dedicación los temas que este programa va a abordar desde ahora y hasta aproximadamente el año 2047. ¿Qué tiene que ver esta canción? Si hoy estamos hablando de Bill Gates, esta serie que acaban de estrenar sobre su vida, en este programa de hoy de Dos Vagones con tu amigo Pepe Forte, en La Barbacoa de Pepe, que prometí que mañana, a nivel de contraste, como si fuese el otro lado de la moneda, la historia de Steve Jobs, que es el otro fundador de la otra gran compañía rival de computación en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esta canción? Mañana vamos a hacer a Steve Jobs y hoy Bill Gates. A tenor de que acaba de estrenarse hace ahora unos días, el día 20 de septiembre, una serie, creo que fue en Amazon Prime, una serie sobre su vida. ¿Qué tiene que ver esta canción? Ocurre que hay un momento importante en él que le trajo muchísimo dinero a su fortuna y a Microsoft, cuando en el año 1995 publica lo que es un antes y un después de la compañía Microsoft, que es Windows 95. Y Windows 95 sale a mercado, a ver, me traje mi nota acá, yo sé que fue en el 95, salió, ¿cuándo fue? Caramba, el día 24 de agosto del año 1995, y esta canción de TLC, TLC, TLC significa en inglés Tender Love and Care, ¿no? O sea, cuidado y cariño. Y este grupito, estas tres chicas morenas, afroamericanas, bonitas las tres muchachas, ya no son tan chiquillas, que se llaman TLC. Tenía una mezcla de pop con rap y hip hop y fueron muy famosas. Y esta canción, que se llama Waterfall, estaba en los primeros lugares de popularidad en el año 1995. ¿Tú ves? Aquí todo tiene una razón de ser. Acuérdate, puedes apostar la cabeza y no la vas a perder, que en este tejido que hacemos en este programa, toda canción tiene que ver con la narrativa. Y esa es la razón por la cual, de hecho, por cierto, déjame contarte, este trío de chicas, bonitas las tres, hay una que era Lisa, Left Eye, o sea, ojo izquierdo, López, Lopes, sin Z, de ascendencia puertorriqueña, me dice, Mike me lo recuerda, Mike estaba enamorado de ella, lo que no lo quiere decir. Mira, dijo que sí con la cabeza, lo que ustedes no lo ven. Esta muchacha murió, lamentablemente, joven, murió en el año 2002, murió en un accidente de tránsito fuera de Estados Unidos. Bueno, señores, regresando a la narrativa, me quedé en el segmento pasado que en esta serie, que ojalá, yo no sé, tendré que hablar con mi amigo Joandy, que es el que sabe, cómo es que se manejan las cosas estas electrónicas en Cuba, que todo el mundo en Cuba, como cuando yo estaba allá, se las arregla para ver lo que se pone aquí en Estados Unidos. Pero como hoy día no hay televisión al aire, sino que junto con que lo hay, hay cable de hace años, están estos medios ahora que son a través de internet, ¿cómo tú puedes tener acceso? Pero sé que la gente las inventa. Más allá de la tía de Jalía, ¿sabes? Estas cosas y esta serie. No sé cómo tú podrás ver esto, pero en esta serie, que se llama, la serie se llama, ¿qué nombre tan bueno? Porque Bill Gates sin duda es un tipo que es un genio, que es inteligente, y por tanto, Bill Gates, así como un atleta depende de sus músculos, Bill Gates depende de su cerebro. Lo que más caracteriza a Bill Gates es su coquito querido, aparte de sus pequitas. Y el título de la serie se llama Inside Bill's Brain, o sea, dentro del cerebro de Bill, y a continuación dos puntos y dice Decoding Bill Gates, o sea, decodificando a Bill Gates, que es un término computadora. El título me parece genial. Y en esta serie de televisión, de por capítulos, que cada capítulo está mitad y mitad, uno, su lado filantrópico, campañas en las que está envuelto con su mujer Melinda en cosas para que el mundo sea mejor, y estuve mencionando, junto con eso, paralelamente, van narrando la historia de Microsoft. Y me quedé en lo que fue el último capítulo, que ya lo vi, ya yo terminé la serie, que me parece tremendo. Que es el hecho de que él está, y esto es un programa que Mike va a anotar en la agenda, yo quiero venir a este punto, porque después que pasó lo de Chernobyl, que hace pasó años, pero el Chernobyl no pesó tanto como el caso de Fukushima, este accidente a través del tsunami que hubo en Japón, que se ha producido pánico, y además el accidente casi que ocurre de Three Mile Island en el año 79 con una planta electronuclear. Y se ha vuelto un pánico y Alemania le dio una locura de una epidemia de desconectar electronucleares. Aquí en Estados Unidos lo hacen, nos quedamos a oscuras. Porque a diferencia de lo que quizá acaso tú no sepas, aunque Francia es la madre de toda esta historia, Estados Unidos, solamente el 2 o 3% de la producción de electricidad en Estados Unidos tiene que ver con petróleo. Estados Unidos, donde más traga petróleo, es en automóviles. Las dos grandes fuentes de generación de electricidad en Estados Unidos, una es el carbón, que yo quisiera, que se está tratando a ver si se puede cambiar por contaminante, por lo que sea. No el plan que tiene, y voy a hacer la crítica, porque aquí cada uno tiene su lado. Hoy día, con la campaña ecológica y con la izquierda y parte del Partido Demócrata, y yo entiendo que todas las cosas hasta valen la pena, el mundo tiene que ser mejor. Pero tú no puedes hacer como se está tratando de hacer por ecología y por política. Tú no puedes de la noche a la mañana desconectar los pueblos carboneros americanos porque mata a la gente de hambre. Que las minas de carbón son terribles, eso es cierto. Que el carbón es contaminante, pero vamos poco a poco. Tú no puedes tampoco decir, este pueblo carbonero se va a la porra. Así no es. Así no es, por política. Es lo que está pasando incluso con la parte ecológica, con el lado verde. El planeta es el planeta. Te voy a hacer un programa con esta batalla que tienen ahora, que me encontré un muchacho en Inglaterra que le hice la fotografía, que decía, abajo las botellas de plástico. Las botellas de plástico no son el problema. Es cómo nos deshacemos de las botellas de plástico. El tipo quería, y hay una campaña en Estados Unidos ahora que no hay botellas de plástico. Si no hay botellas de plástico, es un programa que Mike va a notar ahí, nos vamos a morir de sed. Gracias a la botella de plástico, en Estados Unidos, donde y en el mundo moderno y contemporáneo, en los países de verdad, donde quiera que tú vas, tienes acceso a una botella de agua. La botella de plástico no es el problema, es cómo nos deshacemos de ella. Si tú quitas la botella de plástico, ¿en qué vas a envasar el agua más todo lo demás? En latas. Las latas están terribles como la botella de plástico. En cristal no se puede, en cristal. Cuesta mucho el cristal. Pesa mucho el cristal, y si empiezas a botar botellas de cristal a la calle es igual. La solución sería, como era en el pasado, el vasito de cartón encerado. Pero también eso da trabajo. ¿Y la cera de dónde sale? La cosa es no matar la botella de plástico, hacerla más saludable, que también hay crítica respecto de eso, y deshacernos de ella bien, como está tratando de hacer Bill Gates con la caca. Esa es la idea. No de pronto se acabaron las botellas de plástico. Pero el punto que voy es el hecho que te estoy comentando, que les ha dado ahora por desconectar, al punto que voy ahora, las electronucleares. Porque si puede haber un accidente, yo soy pro energía nuclear de origen. Porque si son seguras, es como los aviones, si el avión se cae, bueno, pero el avión es seguro. Por tanto, Bill Gates se ha dado cuenta que la cosa es que quizás, con Estados Unidos que tiene más de 20 plantas, y son de diseño ya viejo, y es lo que pasa en hoy día Rusia, que es la Unión Soviética, y Francia y todo eso, está tratando muy seriamente de tener un reactor nuevo que sea más seguro. No es no utilizar la energía atómica. Eso está mal, la energía atómica es una maravilla. Lo que pasa es que también estamos contaminados con el hecho de la bomba atómica. Ah, terrible, es el lado bueno, el lado malo. El café es muy sabroso, este que me acaba de traer Viñola aquí ahora, porque el café también está, es que es terrible, una patada al hígado. Ahora, tú te tomas un cafecito, está bien, si tú tomas un galón de café, te mueres, viejo. ¿Entiendes cómo es la historia? Me da roña estos extremos de la gente. Eso me vuelve loco. Loco. Me vuelve loco los extremos. Pero bueno, al punto que voy. Un capítulo esto de Bill Gates está dedicado a esto, que yo no lo sabía. Está metido, pero además, como él tiene dinero, mete todo el dinero del mundo. ¿Para qué? Para tener un reactor nuevo. Está trabajando en eso, que además estaba trabajándolo con China. Y por ahí va. Así que te recomiendo esta serie. Ahora, saliendo de ahí, el otro lado que tiene es el hecho este, cómo este señor, William Henry Gates III, que nació en Seattle el día 28 de octubre del año 55. En primer lugar, cómo ha envejecido, viejo. Está muy viejito Bill Gates. Es 2 años más viejo que yo. Y yo luzco mejor que Bill Gates. Es claro, tiene más dinero que yo. Pero está matado. ¿Qué le pasa? De verdad que se ve muy viejito. Se ve muy viejito. En este documental se ve y lo está de esta manera. Él luce, parece un hombre de 70 años y nació en el 55. Ahora, lo interesante de esto es el hecho de cómo él lo pintan ahí como lo que era. En Estados Unidos hay una palabra que a Mike le va a encantar, que es la palabra nerd. N-E-R-D. Nerd es una palabra que en Cuba no existe. Que es la palabra nerd en cubano es filtro. El tipo ese con los espejuelitos que se la sabe todo, saca el máximo en matemáticas y generalmente tiene pequitas. Y lo que hace es leer, no tiene novia, es medio cheo, todo ese es el nerd. Él aparentemente era un nerd, era un genio. En matemática era una maravilla. La diferencia entre él y mañana, que vamos a hacer el programa de Steve Jobs, la diferencia entre él y Steve Jobs es que yo creo que eso lo vamos a hacer mañana. Steve Jobs era más artista. Este tiene una mentalidad es un gran cerebro, un genio. Él es mucho más matemático. Es un matemático, de hecho. De hecho, por otro lado, a diferencia de Steve Jobs, era y es programador. Jovencito se metió. Estaba estudiando en Harvard abogacía. Sus padres le estaban pagando la carrera y un día llegó a la casa y dijo, mamá y papá, yo no quiero eso, yo quiero esto otro. Y los padres lo apoyaron. Se empató con un amigo, empezaron a desarrollar un sistema. Viene el momento en que sale, en el año 75, el tipo es un filtro, siendo muy jovencito, sale una computadora que hoy día está súper anticuada, pero que fue revolucionaria, que fue la MITS, M-I-T-S, la Altair, la 8800. Y a partir de ahí, él la trabaja. Y ahí es que desarrolla un sistema operativo y desarrolla un circuito nuevo y qué sé yo, que es la madre de lo que es Microsoft, al punto que lo presenta. Y ahí viene, ahí crea Microsoft. De hecho, la palabra Microsoft es una palabra dividida en dos que tiene que ver con software y microcomputer. Primero, el nombre de la compañía, a lo mejor tú te acuerdas, tenía un guión en el medio, entre Microsoft, después se lo quitaron, ya hoy día es una sola palabra. Él y su amigo crean esta compañía y ahí es que viene IBM, porque la madre de la computadora de Estados Unidos, ¿sabes? IBM, International Borrow Machine, que para la gente que me está escuchando de los años 50, mi madre y mi padre, había calculadoras Borrox, ¿te acuerdas? Eso era IBM, International Borrow Machine. Y ahí viene IBM y se interesa y ahí es que entonces él funda Microsoft y comienza a trabajar primero. Por eso que estaban conjuntas las dos compañías, era IBM y Microsoft. Hasta que de pronto el otro punto que es importante en esta narrativa es cuando en el año 1981 él crea MS-DOS. Ahora, yo mañana, hablando de Bill Gates, no ahora, pero mañana cuando esté hablando de Steve Jobs, dispensa. Yo sé que me está escuchando gente que sabe de computadora en Cuba, que son programadores. Mañana, con todo lo que yo reconozco que MS-DOS es una maravilla, mañana yo voy a criticar a MS-DOS. Lo advierto para que lo sepas. Y voy a tratar de ser sin ser yo un programador ni nada, porque lo voy a criticar aún reconociendo el papel importante que tiene el desarrollo de la computación MS-DOS, que todavía se usa, ¿ok? Pero mañana lo voy a criticar. Pero el punto está que vamos, que MS-DOS en el año 81 es otro punto importante en la carrera de Microsoft. Y ahí es que él comienza a ganar muchísimo dinero. De atrás viene esto de Windows 95 y él permite, esta es la razón por la cual, gracias a Windows 95 y a MS-DOS, pero sobre todo Windows 95, que donde quiera hay una computadora, donde quiera. ¿Por qué? Porque son computadoras de bajo costo, que es lo que diferencia con Apple, porque son sistemas operativos que son de alguna manera más elementales y por eso son más fáciles de producir y por esa razón es que es la gran contribución de Bill Gates a la humanidad. Pero mañana prevengo que mis amigos que les gusta PC se van a ofender cuando diga que junto con todo esto, de alguna manera, Bill Gates, comparado con Steve Jobs, frena, le pone una retranca a la computación. Escuchen lo que acabo de decir. Yo sé que suena disparatado, pero mañana voy a explicar mi punto de vista para mañana, el programa de mañana. Ahora bien, todo esto trae como consecuencia que él comienza, pues, a hacer esta gran fortuna, da este gran palo, se vuelve el hombre de las computadoras y eso trae como consecuencia que hasta el día de hoy, si estás en, como era antiguamente el programa La Barbacoa, que estás en la colchoneta, es muy difícil caerse de la colchoneta. La colchoneta está bajita, pegada al piso, pero si estás sentado, siéntate bien, porque te voy a contar aquí ahora la fortuna de Bill Gates. Señores, la fortuna de Bill Gates está en este momento valorada. Ok. Bill Gates, más de una vez, ha sido considerado el hombre más rico de los Estados Unidos y a menudo del mundo, por años consecutivos, por encima de magnates petroleros, pero en los últimos tiempos se le ha citado como el segundo, pues un empresario mexicano de los medios lo rebasa, aunque por poco, y también desde el año 2017 ha sido rebasado por el igualmente famoso Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, pero las arcas personales de Bezos mermaron tras su reciente sonado y multimillonario divorcio que lo llevó a compartir su cuenta bancaria con su esposa. Pero al punto que voy es que la fortuna, señores, de Bill Gates está en este momento valorada entre aproximadamente 95 billones a 106 billones de dólares. Eso es un platal, eso es un montón de dinero, lo que es la fortuna esta que tiene Bill Gates, que por supuesto eso lo hace, entonces lo mete en esta fortuna calculada entre 95.3 billones y 106.8 billones de dólares. Y por los últimos 23 años, de los últimos 23 años por 18, ha sido considerado el hombre más rico del mundo, señores, o de Estados Unidos. De manera que esta es la historia de él a través de esta compañía Microsoft, que comienza pues a levantarla de esta manera y llega a este punto en que hemos llegado de esta gran fortuna que tiene él. Ahora bien, a nivel personal, a veces yo no creo. Por ejemplo, en este nivel de comparación de él con Steve Jobs, aquí sale con Steve Jobs que yo no creo que él sea un hombre arrogante, no me lo parece. Aparentemente más arrogante, eso lo haremos mañana, era Steve Jobs. Sin embargo, dice que es un hombre que tiene la mala costumbre, estaba mirando a nivel personal, que dicen, yo también lo hago, pero por supuesto sin compararme con él, que no devuelve, y ahora Viñoli me va a decir eso, que es verdad, que no contesta llamadas telefónicas y que no devuelve llamadas. A mí me pasa eso. Le critican eso y que ha sido, dice que es un hombre que a veces en las conversaciones, sin embargo, me parece mucho más humano él que Steve Jobs, de acuerdo con lo que te voy a contar mañana, que interrumpe las conversaciones, que de pronto dice, no se debe decir, dice, esa es la cosa más estúpida que he escuchado decir. Dicen que eso lo hace él. Y sobre todo el hecho de que en el año 90 y tantos fue llevado en Estados Unidos las leyes, en cuanto ven un imperio como este, lo colocan en la perspectiva de monopolio. Estados Unidos tiene leyes antimonopolio para que la fortuna sea compartida. Lo llevaron, lo molieron vivo, lo cocinaron. Yo no estuve de acuerdo con eso en las audiencias congresionales. Realmente no es que él tenía un plan de tener un monopolio. Cuando tienes una compañía tan grande como esta, que va creciendo de esta manera y que la manera que está trazada, pones una computadora de manera barata en cualquier buró, eso comienza a generar una cantidad de dinero que va matando a la competencia. Pero yo no creo que él lo haya hecho de una manera a propósito. Me pareció injusto el modo en que lo llevaron por las audiencias congresionales, lo llevaron contra la pared, lo molieron vivo al punto que hicieron que fragmentara la compañía, que era abandonar incluso su posición de CEO, porque él intermitentemente, él ha sido CEO de la compañía, ha sido el dueño por ahí. Pero esta es la historia de Bill Gates. Ahora, finalmente, para terminar aquí, a este nivel de interés, que mañana vamos a hacer el cuadro comparativo cuando mañana abordemos Apple y abordemos la historia del otro, que es Steve Jobs, que a mí me atrae mucho más porque Steve Jobs me caía bien, porque un tipo que tenía swing, usaba jeans con tenis, un t-shirt negro, siempre se vestía igual, y en el caso, la perspectiva hasta que voy a colocar aquí ahora de Bill Gates es medio cheo. Se ponen unos t-shirts ahí con unas camisas de manga larga por abajo, no sé qué. Steve Jobs tenía tremendo swing. Además, le gustaba el rock and roll y todo eso. Pero son dos grandes personalidades. Ahora, para que tengas idea, para terminar, la casa, ya esto a nivel de final para que lo escuches bien, la casa de Bill Gates está en Medina, eso en el estado de Washington, en la costa oeste, una mansión que tiene más baños que dormitorios porque tiene 7 cuartos y 18 baños. Según el mercado inmobiliario, estaba tasada en 127 millones de dólares. La casa se conoce como Xanadu 2.0. Lo de Xanadu no es una alusión a la película Olivia Newton-John del año 1980, sino a la mansión del personaje de ficción, el multimillonario Charles Fister Kane, el de la película Citizen Kane, Orson Welles, que a su vez sí es una alusión, en este caso, una referencia al reino de Xanadu, la dinastía china de Yuan. Y lo de 2.0 sí es una alusión al conocido sistema operativo de Microsoft, que no es 2, porque 2 significa Digital Operating System, ¿ok? Pero valga la pena que la casa se llama Xanadu 2.0, aludiendo al sistema operativo, no a 2, sino a 2.0. En este momento, la casa está valorada, según el mercado inmobiliario, que tú sabes que sube y baja, en 127 millones, pero la casa, cuando él la hace, le costó 63 millones de dólares. Pagó 2 millones de dólares por el terreno, que es un platal. Eso lo hizo en el año 1988. Y la casa esencialmente es de madera. está hecha de madera del llamado pino Douglas, que es, este es el pinito, uno de los que se utiliza en Estados Unidos como decoración cuando viene la Navidad, se vende, tú lo compras. El Douglas, hay dos pinitos. El Douglas es uno que se vende aquí como arbolito de Navidad, pero los pinitos Douglas de la madera de la casa eran de una plantación de pinos que tenían 500 años y por tanto le costó cada pinito lo que no te cuento, carísimo. La casa la hicieron 300 constructores, de los cuales 100 fueron electricistas. La casa mira un lago, el lago que está ahí, que en el estado de Washington, tiene un trampolín de 20 pies de altura, una sauna, cuartos para invitados, un gran salón para cenas que pueda acomodar 150 comensales, una biblioteca que contiene no solamente los libros que lee Bill Gates, porque él es un ávido lector, sino que también tiene piezas importantes, como por ejemplo manuscritos famosos, entre ellos tiene pues el códice de Leicester, que es un manuscrito de Da Vinci del siglo XVI, por el cual Bill Gates pagó una subasta $30 millones en el año 1994, y tiene una magnífica biblioteca que tiene ahí justamente esto, estas piezas, y tiene una cantidad de libros, y tiene presida la biblioteca una frase de la novela de Great Gatsby, o el Gran Gatsby, que es la novela predilecta de él y de su esposa Melinda. Tiene esa frase ahí, con una frase inspiracional, y el garaje es capaz de albergar 40 carros. Ahí tienes la historia de Bill Gates. Mañana haré una impresión de Bill Gates, de la compañía Microsoft, en contraste con la personalidad de ambos, con Steve Jobs, y cómo es que Steve Jobs llega a esta gran compañía que es Apple, que la hace. Eso va a ser mañana en este programa, que ha sido esta vez un programa, un tren de dos vagones. Te dejo ahora con qué. Voy a salir de aquí ahora con I Only Wanna Be With You, esta canción de Jure de Blowfish, una canción con la cual Mike se tomaba el biberón de leche, porque esta canción también es del inventario de canciones del año 1995, que es un año capital en la historia de Bill Gates y Microsoft, porque es cuando sale Windows 95. Esta banda, el año 95, ya creo que fue el último año que hubo música. De ahí para acá, terrible. Señores, gracias como siempre por la atención. Mañana, acuerde, mañana, la historia a nivel de contraste, el segundo lado de la moneda, la historia de Steve Jobs y la historia de la compañía Apple, y comparando la personalidad de los dos, que son dos figuras que coinciden, pero a su vez son contrastantes. Gracias, ahí está Julian de Blowfish. I only wanna be with you. Bye bye.
Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Audiencia! audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines entonces.
No. Eso nunca. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.